Muy bien, 6:25 de la mañana y ya estamos en contacto con un hombre de las letras, con un docente, con un escritor, con un pensador, y con él vamos a tratar de ir pensando, a tratar de ir desmenuzando algunas cosas que tienen que ver con este 17 de octubre. También vamos a charlar de lo que fue el debate de ayer. Saludamos a Carlos Caramelo, a quien le agradecemos su comunicación en esta mañana. Buenos días, Carlos, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Marcelo? Qué placer charlar con vos.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa hoy, Carlos? Voy derecho al hueso, El 17 de octubre, porque el 17 de octubre del 45, bueno, ahí estaba Perón, la movilización, la masa en defensa un día antes del paro, la mística, el hombre era el líder que había reconocido a esa masa trabajadora, ¿no? Que le había dado tantos derechos. Pero hoy, casi en pospandemia, con una calle que estuvo cerrada por estas cuestiones durante un año y medio, sin la posibilidad de expresar, ¿qué significa este Día de la Lealtad en estas condiciones y en esta situación?
Bueno, sin duda, para el pueblo peronista significa el deseo de la movilización. Eso es natural, ¿no? Después de un año y medio, de más de un año y medio de estar encerrados y después de haber tenido el fallido acto virtual que tuvimos el año pasado, que ya no sé si vos te acordabas, pero digamos, había que entrar, se cayó,
me acuerdo.
Tema, digo, fue una cosa tristísima para los peronistas, la verdad que fue muy triste para los peronistas, y me parece que hoy hay gran deseo de movilización, gran deseo de expresar las rehabilitaciones, digamos, que hacen de aquel 17 de octubre de 1945, y me parece que hay también un mensaje contundente, si querés, respecto a lo que el pueblo siempre sostiene en términos del festejo de esta fecha, que tiene que ver con la lealtad, pero la lealtad es una ruta de dos vías, digamos, hay la lealtad del pueblo a la conducción, pero también hay una exigencia del pueblo de lealtad de la conducción del pueblo.
O sea, ahí hay una doble mirada sobre ese 17 de octubre, que no solamente significa la lealtad a ese movimiento, sino también la lealtad a esos valores, a esos derechos que ha logrado ese movimiento.
Claro, básicamente, el movimiento es eso, es la construcción y el reconocimiento de esos derechos que antes del 45 le estaban negados a los trabajadores.
Claro, claro. Y Carlos, en estos tiempos donde todo parece transitar la ligereza, lo liviano, lo light, el discurso edulcorado, lavado, estudiado y hasta coacheado, ¿cómo estás viendo esta campaña? Ahora, ayer fue el debate en la ciudad, la semana que viene va a ser el debate de los candidatos por la provincia. ¿Qué te pareció lo que se vio anoche?
Claro, lo que se vio anoche, no, yo lo vi con la expectativa con la que pondría en programas de los Simpsons, a ver si alguno de los personajes tiene una ocurrencia, porque en general, digamos, es todo muy parejito. Lo que vimos anoche fue un show más de todos los shows que se han producido en términos de los debates, en donde cada uno de los participantes jugaron el empate, fueron todos a lo seguro, todos trabajaron para su electorado, ¿no? Y en donde me parece que básicamente se vio cierta incomodidad de los dos representantes de lo más de la derecha, que no sé si no están cómodos con sus papeles, pero por ejemplo el rol de Milei es un rol ya directamente, digamos, en el teatro sería es una maqueta, ¿no? Claro. Es un muñeco de sí mismo, con todos los excesos que se esperaban de Milei, no cumplió las reglas, ¿viste? Esperaban que Milei cumpliera las reglas. Claro. Si lo que él tiene que manifestar es que él, como antisistema, se puede burlar, se puede llevar por delante todo lo que ha firmado, porque vos sabés que la regla de este debate se firma, así que eso habla de lo que vamos a tener que esperar en Milei
claro.
Sin duda. La vi muy tensa y muy mala a Vidal, me pareció el personaje más complejo. Digo, le cuesta mucho, mucho pasar de esa pose angelical, casi virginal, ¿viste? De niña buena, con lo que dice el profesor Rosso, dice que es una gramática de ruego, a este personaje aparentemente duro, aparentemente más corrido a la derecha, ¿viste? Con algún exceso en la demanda. Digo, está actuando de Bullrich, que a mí me parece una locura. Digo, porque la sacaron a Bullrich para ponerlo a ella, sí. Para ponerla a ella, y ahora la hacen actor de Bullrich a Vidal, ¿no? Esto es lo que percibí ayer. Bregman bien, tratando de separarse, en el rol que le toca a la izquierda, a esa izquierda perfumada en Argentina, ¿viste? Separarse de todo. Ser contestataria, me parece que lo cortó muy bien a Milei con el tema de la casta, claro. Lo expuso, digo, ponerlo con claridad de que él es parte de la casta militar, me parece que es muy importante. Y Leandro, que sin duda es el más real de todos los candidatos y además el que tiene más idea, digamos. A ver, Leandro tuvo un discurso en un debate que tiene que ver con los roles que va a cumplir. Eso es central. Digo, habló de educación, habló de salud, habló de seguridad, digo, de las cosas que él de las cosas que se podría ocupar un diputado desde la Cámara, ¿no? Claro, comprometiendo esas cosas. Por lo demás, la verdad que me pareció lo que más no me preocupó, porque yo no la voy a votar tampoco, pero me preocupó mucho la tensión que manifestó Vidal y la debilidad que toda la fuerza le reconoce. Yo no sé si vos lo viste, sí. Estaba todo el mundo, estaba hasta Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, estaba todo. Sí, estaban de local, podríamos decir, igual, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, hablando de local, la verdad que malos conductores, ¿no? Sobre todo Bonelli. Bonelli en un momento estaba más perdido, parecía un número 5 que no puede agarrar la pelota.
Y eso pasa con los números 5, cuando se pierden, pegan, ¿no? O sea, se lo vio incluso nervioso y en algunos momentos hasta de alguna manera impertinente con respecto a la conducción. Raro, ¿no? Violento en algún momento también.
Violento, se puso violento. Sí, se puso violento. Sí. Digo, esto de alguna manera me parece que marca que también hay personajes que ya deberían, ya que estamos en una cosa que me imagina, no me gusta, que son las imágenes futboleras, colgar los botines. Me parece que Bonelli ya está como pasado de rosca, ¿no?
De todos modos, siempre este tipo de debate se lo lleva al formato norteamericano, ¿no? De espectacularización. Incluso yo me quedé impactado, no sé si lo viste vos, Carlos, un poquito antes, una especie de alfombra roja. Yo me olvidé.
Sí, dije.
No, muchachos, ¿pero qué tiene que ver la alfombra roja? Que significa la banalidad absoluta del debate, ¿no? Lo superficial. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no?
Bueno, hay toda una construcción banal en torno al debate, digo, la presencia, digo, de todo el PRO de la ciudad de Buenos Aires y de todos los que conforman ese espacio, digo, desde La Reta hasta López Murphy. La verdad que a esta altura de la soirée, López Murphy haciendo de claque de María Eugenia Vidal, después de lo que ha sido la historia de López Murphy en términos de la política, vos podés estar de acuerdo o no con él. Pero el rol, digamos, trascendental, central, digo, nosotros podemos perder de vista que López Murphy podría haber sido el presidente en el año en que Néstor fue presidente.
Claro.
Digamos, ¿no? Hubo un error de campaña de parte de ellos, creo que se asustó cuando vio que podían llegar al balotaje el Jiménez. Con lo que, la verdad que todo eso es parte de un show, digo, que vos sepas en qué auto llegaron, que vos sepas que Milei se maquilló en la casa porque los productos de Claro, porque los productos que le dan en el canal le dan la alergia, ¿viste? Claro, que vos sepas que se cortó el flequillo un tarado.
Ahí, Carlos, te quería preguntar, porque en un momento se habló de la situación que sucedió con Aníbal Fernández, vos estás en contacto, has escrito libros con ellos, amigo.
Sí, soy amigo, básicamente soy eso.
Se instrumentalizó esa situación, se la quiere llevar a un punto inexistente, pero de todos modos, ¿qué pasó ahí con Aníbal? O sea, se apunta sobre Aníbal, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Hay otra instrumentalización, otra exageración, otro sujeto que verdaderamente...?
Se apunta sobre Aníbal desde el momento en que se comunicó que iba a ser ministro de Seguridad.
Claro.
Digo, agarrar toda la comunicación. Digo, los mismos medios que habían desmentido que Aníbal era la morsa, porque yo no sé si lo tiene todo el mundo en claro, pero Clarín aceptó en sus páginas que Aníbal no era la morsa. Digo, Clarín, que fue el productor de todo ese evento, el que financió todo ese evento. El que popularizó la idea de la morsa y demás, hará cosa de, no sé, qué sé yo, 8 meses, 10 meses, y terminó aceptando en la voz de una de sus periodistas que Aníbal no era la morsa, que la morsa era otro individuo. Digo, recuperaron, llegó Aníbal al gobierno y recuperaron de nuevo todas esas cosas, y además están todo el tiempo buscándolo y están todo el tiempo usándolo. Pero vos fíjate que también pusieron en juego el tema de Ginés.
Claro.
Comparándolo con Quirón, no sé, Quirón probablemente sea un gran médico, pero la historia de Ginés como sanitarista en este país no tiene, más allá del error que puede haber cometido,
sí, es indiscutible.
Yo creo que no lo cometió, de todas maneras podríamos tener un programa hablando de esto, pero digo, la historia de Ginés como sanitarista, pero Ginés como Aníbal, como Amaro, como un montón de tipos, son tipos que se han metido con el poder real. Digo, Ginés se metió con los laboratorios,
claro.
Ginés se metió con los medicamentos, digo, con los genéricos. Digo, Ginés hizo mucho daño a la industria farmacéutica que gana guita. Aníbal es un tipo que ha mantenido viva la imagen del peronismo, y Aníbal, siempre la entrada de Aníbal es una bocanada del peronismo.
Exacto.
Y lo han atacado desde que ingresó al gobierno. Digo, las cosas que ha dicho Nix en sus supuestos chistes, o sea, que Freud decía que las verdades maduras se dicen en broma, ¿no? En sus supuestos chistes no dan para que se alarme, pero digo, además hablamos de espiar. Escuchame, más que
espiaba
a los hijos de...
Sí, ayer le comentaba a Santoro. Es un buen momento, es un buen momento, digo, para leer La Soncera del Cambio, La Delicia de Medio Pelo, que hay escrito junto a Aníbal. Carlos, bueno, te agradecemos. Nosotros corremos con el tiempo, pero como siempre es bueno pensar un rato con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Se marcha el domingo?
Se marcha el domingo.
Sí. Un abrazo grande.
Yo marcho el domingo.
Muy bien, en el Día de la Madre, que también marchan las madres.
Que las madres marchan, las madres convocan, además. Se marcha el domingo porque además el domingo es el 17 de octubre.
Un fuerte abrazo, Carlos, gracias.
Un fuerte abrazo para vos, gracias.
Carlos Caramelo, hombre de letras, docente, escritor, pensador, pensando en la mañana aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública.